es mentira todo.
Muy buenos días, 9:04 de la mañana, este día miércoles 14 de junio del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus, junto a la señora Josefina Ríos. ¿Cómo está, Josefina?
Muy bien, señor Camus.
Señora, doctor. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted? ¿Qué es su vida?
Bien.
Fíjate no ha tocado que no... harto esta semana.
Sí, yo
estoy contento.
Yo me levanto mucho más contento cuando sé que estoy contigo.
Ya, qué bueno.
Mira, sí. ¿Ah? La comparación no es muy...
No, yo creo que tengo buena competencia, fíjate. Sí, bien buena.
Buena, sí. Oye, bueno, esta canción que pusiste tú, no sabía que era en castellano.
¿Y qué pensaste que era en inglés?
Sí.
Pero si se llama Lucha de Gigantes, ¿cómo podía ser en inglés? Tú pensaste que era como, te voy a engañar.
Me acordé de la serie que había, Tierra de Gigantes.
¿Esa era los monos?
Era de los 60, no. Tierra de Gigantes se llamaba, la daban principalmente en la mañana.
Ya, ¿y de qué se trataba?
Es que la daban no como después de Perdido en el Espacio.
Ya, dame más.
No sé, pues ya crees que te nombre la programación entera de Canal 13 en la mañana.
No, quiero que me digas de qué se trataba la serie.
Puedo llegar hasta el Festival de la Una o éxito.
Salsa de disco. No, quiero que me digas de qué se trataba la serie.
La serie de Tierra Gigante eran que unos humanos llegaban a un planeta de gigantes. Y entonces eran del puerto de una taza de café, más o menos.
Era como Lilliput, como Gulliver.
Sí. Y no sé cómo hacían una serie, pero la todos los días.
Y la gente la veía. Por años, sí, por años.
Años de años viendo Tierra Gigante en blanco y negro.
Ya, pero yo no lo puse por eso.
Sí, hay un tema de gigantes.
Hay un temón. La Unión Europea se tiró contra Google por prácticas anticompetitivas en el negocio de la tecnología publicitaria. Básicamente,
sí.
La Unión Europea dice que Google... tiene copado el mercado abusa de su posición dominante en el mercado de servidores de anuncios de editores y también de herramientas de compra de anuncios programáticos. Esto de 2014.
Sí, hay un quino acumulado ahí.
Claro, entonces ahora Alphabet, que es la empresa matriz de Google, va a tener tiempo para revisar las acusaciones que le hace la comisión y tiene un tiempo para defender su posición por escrito. Pero lo que busca la Unión Europea es que fragmente el negocio de manera tal que no sea tan grande y en el fondo no impida la competencia en estos ámbitos.
¿Y qué competencia? ¿Quién le va a competir?
Bueno, no sé, pues eso tendrá que verlo tendrán que verlo ellos. En el fondo, lo que pasa es que acá dicen no solamente ellos tienen el monopolio del buscador, de la herramienta, es como que tienen copado todo el mercado del avisaje tecnológico. Entonces lo que dicen es dividan el negocio de manera tal que puedan haber competidores en las distintas áreas, básicamente.
Sí, lo que pasa es que como que se ha armado un monopolio natural, casi, así que lo podríamos calificar. Porque si tú veis cuál es la competencia de Google, si tú eres gerente de marketing de una empresa que va a meter plata en internet, en general la metía a través de Google Ads.
Claro.
Y ahí te ponen en los distintos sitios que maneja Google, te ponen la publicidad. Esa es una manera de los ingresos que tiene Google. La otra manera que tiene ingresos es a través de los mismos productores de contenido. Por ejemplo, en YouTube, que es mi caso, que también te tienen bien cautivo, porque Google maneja con su algoritmo el cómo vaya a estar respecto a...
¿Dónde apareces en el fondo?
¿Dónde apareces, claro, cuando te buscan?
Cuando buscan información relacionada.
Claro, y eso como los productores tienen que pagar para conseguir una buena preferencia, y ese precio es manejado totalmente por Google, y su rendimiento también, y si uno habla con un ejecutivo, te dice, ponga más plata nomás.
Claro, pon más. Bueno, ¿qué dice? La comisión sugiere que Google tendría que dividir este negocio para abordar las preocupaciones planteadas por este informe. Y la opinión preliminar, porque todo esto es un caso que está en desarrollo, es que solo la desinversión obligatoria por parte de Google de una parte de su servicio resolvería el problema de competencia. O sea, tendría que elegir, básicamente.
¿A dónde se queda?
¿Dónde se queda?
Sí.
Bueno, Google recopila datos de usuarios, vende espacios publicitarios y actúa como intermediario de la publicidad en línea. O sea, tiene todo el negocio copado.
Y sensor también. Tiene un órgano sensor. Que claro, un órgano.
Pero además vende, además tiene los datos de todos nosotros, por lo tanto también tiene un negocio ahí, que no es menor.
Sí, si tú ponte tú en YouTube, quieres hablar de la guerra de Ucrania, uh-huh, y quieres hablar de una manera cruda, seguramente te lo van a parar en los algoritmos para que no se presente. Y quizás también te van a censurar el video que estás publicando. Claro. No te deja. Si es que ellos, sin mucha excusa, rompe los códigos de ética que ellos mismos fijan.
Pues, y además puede estar usando su posición para favorecer su participación en el negocio, obviamente. Y esa es la mayor preocupación del antitrust en Europa en este momento.
Sí, y Google, imagínate, una empresa que gane tiene un valor de 1.560 y tanto miles de millones de dólares. Es como la cuarta empresa más grande del mundo. Y bueno, va a estar con este problema en todos lados.
Sí. Bueno, todavía no quiso referirse al tema Google, ni los ejecutivos de Alphabet no han querido referirse todavía sobre el tema y están en una etapa de estudio. Eso por una parte, pero hay otro, es como el día de los problemas de competencia. Ayer, bueno, lleva un tiempo pero es esta pelea entre Microsoft, que quiere comprar Activision, que es este productor de juegos. Sí. Son los dueños de Call of Duty, que es un juego de ¿cómo se llama? Un gamer, estos que sí, ya están para consola, etcétera, que es súper exitoso. Y también lo tiene parado el regulador estadounidense porque también habrían problemas de competencia respecto a la distribución de estos juegos. Y de hecho ahora se metió un juez de California y les prohibió a los ejecutivos de Microsoft y de Activision juntarse por 5 días. No se pueden ni reunir. Porque en cómo se podría llevar a cabo y si se puede llevar a cabo finalmente esta compra.
Fortnite también es de ellos, ¿no?
No, Fortnite es de otros tipos. Que se volvió como se llaman, pero no son los mismos. Esto es de Call of Duty, que es arrasa, pues. Tiene no sé cuántas versiones de The Call of Duty.
¿Pero esa lleva no años. Era una serie?
No, bueno, después se hizo la serie a raíz del juego.
Ah, ya.
A raíz de... se hizo, y claro, y estos videojuegos que tienen toda una realidad virtual y se juntan por internet y tú puedes jugar con una persona que no conoces que está en Japón y hay toda una comunidad alrededor de estos juegos. Pero claro, también estaba... en el fondo este juego también lo tiene Sony, por lo tanto si Microsoft comprara Activision podría ahí tener copar el mercado porque se quedaría también con la distribución en otras consolas.
Tú que estás unas generaciones más abajo que yo y ya a mí pasé la ola de los niños jugando.
Hay altos grandes que juegan.
Por suerte ya la pasé y nunca tuve problemas de vicio, de que el cabro estuviese...
No era ludópata.
Todo el rato sentado jugando, que tuviese un vicio, ya. Así que... Bueno. Hay niños que se acuestan a las 2 de la mañana, que juegan casi toda la noche.
Es que la pandemia fue fatal para eso.
¿Lo sentís cerca tú?
No, mi hijo juega, pero no, tampoco es un fanático... Pero claro, durante la pandemia fue más complejo el tema.
Sí.
Porque había mucho tiempo y no podían salir. Entonces, el crecimiento exponencial que tuvieron estos videojuegos fue tremendo. Era en muchos casos las únicas vías que tenían los niños y los jóvenes para comunicarse entre ellos. Entonces, claro, en ese momento fue, te diría yo, más complicado, pero ya una vez que los niños pudieron salir de la casa, hacer deporte, juntarse con los amigos, naturalmente esta exposición baja.
Qué increíble lo de la pandemia.
Qué locura.
Que fue hace poco y la locura.
Qué locura.
Me acuerdo a uno de mis hijos lo llevaron a la comisaría porque iba caminando sin mascarilla. En la época.
¿En serio?
Más dura y se lo llevaron a la comisaría.
Imagínate.
Y Imagínate.
¿Y ahí
esa...
le dieron mascarilla en la comisaría?
No sé, no, no. Por suerte supe después. No, no, no tuve que ir a buscarlo, todavía no me toca esa gracia. Oye, bueno. Oye,
hoy día tenemos la media noticia, no la hemos comentado.
¿Cuál?
Que viene, o sea, todo va a ser noticia. A las 2 de la tarde.
Jerome, sí,
a las 2 de la tarde vamos a conocer la decisión de la FED.
Es un panorama.
Tú a ti te encanta, tú sí. Tú a las 2:30 empieza a hablar Jerome Powell y habla, y es casi mucho más importante que el dato al final, porque explica en qué está y qué está viendo la FED y todo el cuento. Y en ese momento el doctor Camus se sienta, saca del microondas su paquete de cabrita y se pone a verlo.
Sí.
Y se pone a comentar.
Muy, muy entretenido. Cómo va reaccionando el mercado a cada una de las palabras que va pronunciando el señor Powell. Uh-huh. Y bueno,
¿qué se espera para hoy día? A ver.
Hoy día se espera que la Reserva Federal empiece con una pausa y que en esta reunión diga que va a mantener la tasa con la posibilidad de subirla en la próxima reunión, sí, en 25 puntos base.
Ahora, hay varios banqueros que le están diciendo que nada de pausa, que pare nomás, listo.
Es que el dato de inflación fue bastante bueno, acordémonos que salió general, ayer, sí, 0.1.
Pero el subyacente no tanto.
Y el subyacente no tanto, entonces Jerome, lo que quiere el mercado, claro, que en general tratan de no dar sorpresas tampoco, sí, es que van a hacer una pausa, van a dejarse la opción de subir 25 puntos más, y todavía la baja se ve en cuestionamiento y se patea hacia más adelante hasta tener la seguridad de que la inflación no le está pegando a la economía en Estados Unidos, que recordemos que llegó a casi inflación de dos dígitos en su,
sí,
minuto,
pues, y hace dos, desde, claro,
y ahora
el
están,
pic del año pasado, digamos.
Ahora están aspirando un 4%.
Ya están en un 4%.
Sí, a un 4%, pero que se mantenga, que el doble de la meta que tienen, que es de un 2%. Bien, oye, quiero además que me cuentes, ya que te fui a dejar ayer, del seminario de los amigos de Moneda.
Oye, estuvo súper bueno. Yo llegué un poco tarde porque, claro, teníamos programa ayer en la mañana, entonces llegué, ya había expuesto el señor de apellido chino, a ese no lo oí. Y llegué a una conversación súper entretenida que estaban teniendo Sebastián Edwards con Mary O'Grady, que es esta editorialista y columnista del Wall Street Journal, que ella es experta en las Américas.
En el diario financiero escribe ella, ¿o no?
Pero ¿cómo? Porque no, pero porque le replican lo del Wall Street Journal.
Sí.
Es muy, muy buena, sabe un montón de Latinoamérica. Hizo un recorrido por los distintos países, las amenazas, los desafíos que enfrentan cada país, y dio una visión general respecto a la defensa, según ella, que las élites y la gente no está haciendo de los valores de la libertad y del mercado como un agente moralizador. ¿Por qué? Porque el mercado y la libertad permite que la riqueza y el bienestar llegue a mucha, mucha gente, que finalmente eso es lo que debiera buscar la economía. Eso por un lado. Después habló de Chile, dijo que estaba más optimista, que pese que ella había estado mirando el texto de los expertos y no le fascinaba, encontraba que era un texto que, con algunas mejoras, después
ya
del
sabe
consejo,
de todo.
No, ya está súper metida, ya habla con los presidentes, con todo el mundo, con los empresarios, está muy, muy conectada. Y creía que había que cerrar el tema constitucional y que por favor, no uso esa palabra, esa la pongo yo, pero que se aprobara, porque había que dejar el tema constitucional atrás para ya empezar a avanzar.
Pues,
y después una conversación también bien entretenida, que es la clásica, que es como el clásico del seminario Moneda,
con
que
Daza.
Estaba, sí, José Luis Daza y Sebastián Edwards. Que te diría que estuvieron...
Que se tratan de pelear, pero no pueden.
No, pero... Y en este caso en particular estaban especialmente... concordaron en bastantes, bastantes cosas, más que no en ediciones anteriores. Interesante, hablaron de Latinoamérica, del ciclo económico, que debiera de ser bueno en términos económicos para Latinoamérica por las disposiciones geopolíticas y económicas que está enfrentando el mundo, por un lado. Estaban bastante optimistas de Chile. O sea, Daza dijo que hace 10 años, o 15 incluso, que no tenía tanto optimismo por lo que estaba pasando en Chile. Bueno, que sí, que se aprovechaba bien la oportunidad, por supuesto. Y, por ejemplo, Sebastián Edwards, que siempre ha sido muy partidario de un pacto fiscal y de avanzar en ese camino, coincidió con Daza de que ahora no era el momento. que este no era un minuto adecuado para pensar en una gran reforma tributaria en Chile, porque obviamente la economía estaba súper restringida.
Y ese es el único proyecto importante que tiene el gobierno con el de pensiones.
Con el de pensiones, sí.
Que también es como un impuesto el de pensiones.
Bueno, en el fondo un impuesto lo que pasa al es que trabajo. El de pensiones está variando harto. Ya está como bien desdibujado lo que se presentó en un comienzo. Entonces yo no sabría decirte bien en qué va eso.
Oye, nos cortó
sí, mucho. Se latió el mundo.
Se latió. Y este cantante era argentino, ¿no?
Yo creo que es español, fíjate.
¿Español?
Español. Ah.
No, es que ayer, bueno, conversando con un amigo acá, Matías del Río, me di cuenta que...
¿Con un amigo Matías del Río o con un amigo de Matías del Río?
No, con el señor Matías del Río. Ya, y compramos un remedio en Argentina.
¿Ah, sí?
Que nos costó menos de un cuarto de lo que vale acá. Todos los remedios más o menos genéricos, sin receta y todo eso, están muy baratos en Argentina. No entiendo, o sea, diferencias de 3,000 pesos... una dosis de algo a 25,000 acá.
Mira.
Ya.
Es que acá son caros los remedios. Lo que pasa es que acá se pagan las patentes.
¿Y en Argentina no?
No sé. Habría que averiguar qué está pasando ahí, pero efectivamente el tema, yo tomo un remedio que lo tomo todos los días.
¿Para qué va a ser más bonita?
No. Ahí, estoy cada día más fea nomás, así que nada que. Oye, no, es un remedio para la tiroides.
Ah.
Es muy común, Eutirox. Y acá en Chile, ponte tú, cuesta 14,000 y lo compras, ponte tú, yo lo compro, una vez lo compré en España y cuesta 3,000 pesos. Impresionante.
Sí, o es muy caro acá o está subsidiado afuera, no sé.
Habría que averiguar.
Bueno, mercado
que... Faltó un estudio, en todo caso, estos estudios que hacía tribunal, no sé si la Fiscalía Económica o el Tribunal de la Libre Competencia, uno de los dos que hace unos estudios, tiene un departamento de estudios súper bueno respecto al mercado de los remedios.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia con oficinas a pasos del Metro Manquehue, acá al lado. Es muy fácil de operar con ellos, toma tu teléfono, mira los gráficos del dólar y haces alguna operación durante el día. Tienes gran variedad de instrumentos para comprar o vender, ya que también se pueden generar beneficios cuando baja el precio de un activo. Ingrese a mercadog.com y resolverán tus dudas.
Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas. Porque nadie va a poder ver tus datos. Y además, con el nuevo pago QR, comprar online es mucho más fácil. Con mis nuevas tarjetas Santander voy seguro. Santander, tu banco.
En Cenegocia digitalizan el proceso de compra de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Independencia Rentas Inmobiliarias es el fondo inmobiliario que promedia un dividendo yield anual de 6,5% en los últimos 5 años y sobre un 8% el 2022, es decir, el año pasado, liderando los índices de dividendos repartidos por los fondos inmobiliarios transados en la Bolsa de Comercio. Todo esto son razones más que suficientes para invertir en Independencia Rentas Inmobiliarias y recibir sus dividendos trimestrales.
La UAF agrega nuevos sujetos obligados. Si eres parte de este grupo, tenemos buenas noticias. RecCheck te lo gestiona de forma 100% digital y centralizada. Olvídate de los procesos manuales, contáctalos en reccheck.com.
Oye, y el domingo, ya averigüé, es el Día del Padre. Es el Día del Padre. Y si estás buscando un regalo bonito, especial para tu papá, en la tienda online de tumichile.cl podrás encontrar maletas, bolsos, accesorios de viaje con diseños exclusivos y una tecnología de vanguardia. Tiene este código PIN que uno lo ingresa y sabe dónde está su maleta, su mochila, incluso tu neceser. En tiempo real, tú sabes dónde está. El regalo ideal para los papás en su día. Visítalos en tumichile.cl.
Bien, estamos acá en el estudio con la cortina.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos con Sergio Tricio. ¿Cómo está, Sergio? Gerente General de Patrimore, que nos va a explicar acá en nuestra Mercado Fintech de qué se trata este Patrimore, que es una iniciativa del tipo de Fintech.
Sí.
Cuéntanos, Patricio, Sergio.
Solo estamos.
Siempre te hemos visto como más que como analista y ahora veo que estás emprendiendo con este tema de Patrick Moore. Cuéntanos de qué se trata.
¿Cómo sí. ese paso que entretenido? ¿Cómo sí. el cambio de giro, además?
Sí, bueno, han pasado hartos años ya, la verdad. Sí. Estuve muy metido en el mundo de las inversiones hace bastante tiempo y ya desde con Patrick Moore comenzamos hace algún tiempo atrás. Se llamaba Rubix nuestra empresa, hicimos un cambio de nombre, un refresh hace ya un año y un poquito más. Y lo que nosotros nos dedicamos es a solucionar un problema que existe en la sociedad, en las personas, que es a cómo manejar su dinero de mejor manera, cómo lidiar con el mundo financiero de mejor manera y de esa forma ayudarlos a tomar mejores decisiones financieras. Y eso tiene que ver con la deuda, el ahorro, las inversiones, inversión inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con el dinero. Nosotros acompañamos a nuestros clientes a tomar mejores decisiones financieras. Y eso es lo que nos dedicamos ya hace un tiempo, un modelo nuevo, un modelo que no existía en Chile, sí existe en los países desarrollados. Y bueno, hemos ido ganando musculatura y hemos ido creciendo harto en el último tiempo.
¿Cómo es el modelo?
El modelo básicamente es de suscripción, es como un gimnasio. Nosotros creemos que la asesoría financiera, la planificación financiera no se hace de una vez, sino que es constante. Por lo tanto, al igual que al ir al gimnasio, que uno tiene que ir de manera recurrente, con un asesor financiero, con planificación financiera, es de la misma forma. Y nosotros al inicio, para validar el modelo, por supuesto, lo hacíamos de manera más tradicional, y precisamente en este refresh, en este cambio de nombre, estamos incorporando la tecnología, y lo que estamos haciendo es incorporar una plataforma, un dashboard, en donde uno tiene que reunir toda su información y de esa manera en ese dashboard poder ver la información financiera que tiene en este momento.
Y ahí el cliente en el fondo te paga por mantenerlo a usted informado para que ustedes asesoren respecto a las decisiones financieras, si tomar un crédito acá, tomar un crédito allá, si conviene el crédito, qué plazo conviene, qué valor le dan ahí al suscrito.
Claro, nosotros en un inicio hicimos un análisis, un estudio, y cómo cobramos, cómo hacemos de esto un negocio viable, que es lo difícil siempre al emprender. Y de inmediato nos dimos cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar por un servicio que fuera independiente y que realmente fuera, como nosotros llamamos, un médico de cabecera con las finanzas personales. Yo tengo seguro, yo tengo un banco, yo tengo cuentas de inversión, pero nunca sé si estoy en el lugar adecuado o si me están recomendando cosas que realmente son las mejores para mí. Entonces, las personas están dispuestas a pagar y pagan una mensualidad.
Eso es una mensualidad. No es que tú cobres por un spot, cobras como un fee mensual permanente por una asesoría completa para lo que ellos quieran en cualquier momento, en cualquier lugar.
Exactamente. Básicamente los planes son diferentes, hay diferentes precios. Nosotros hacemos contratos anuales, o sea, nosotros obligamos que el cliente se quede con nosotros un año por este tema del gimnasio que les comentaba anteriormente.
Como los gimnasios, atroz.
Claro, claro, pero la idea de eso es la recurrencia, es que realmente uno tiene que hacer cosas en el proceso y no solamente delegarlo en un asesor que a uno le va a dar los datos clave o lo va a hacer ganar plata porque sí.
Y en promedio, ¿cuántas veces piden asesoría a los clientes? Porque es como los gimnasios, que hay unos que son muy mateos y van mucho, y hay otros que van una vez y siguen pagando y nunca más pidieron nada.
Es exactamente igual en las finanzas personales, porque al final, y nosotros somos unos convencidos, que el tema del dinero, al igual como el tema de la alimentación o del gimnasio, es muy similar, es una cuestión de comportamiento. Y hay gente que se porta bien y hay gente que no se porta muy bien o es más dejada, y por lo tanto es súper importante el compromiso de las personas para ir haciendo estos cambios y tomando esas decisiones.
Y siguiendo con la analogía, ¿cuál sería el ejercicio, la máquina que más usan? ¿Cuál es el tipo de asesoría que más les piden?
Nosotros tenemos tres planes. El consolidación es el más habitual, que cuesta alrededor de 40.000 pesos más IVA mensual. Y ese plan está enfocado en personas que ya tienen ciertas cosas, ya tienen un departamento, una casa, un crédito hipotecario, seguros, ahorro, inversiones, tiene dinero para invertir todos los meses o ahorrar, y por lo tanto lo que uno hace es un análisis en 360 grados de su situación, hacemos un reporte y de eso planteamos cierto objetivo y aterrizamos todo eso en un plan para que la persona lo vaya siguiendo y vaya avanzando en sus decisiones.
¿Y en qué, cuál es la mayoría de errores administrativos que comete la gente que ustedes ahí la ayudan?
Mira, yo creo que uno de los aspectos que siempre es recurrente es que uno es medio dejado. Entonces, o sea, nos encantaría nosotros tener una máquina de gente que pudiera, ojalá, sacarle firma y hacer los trámites y todo para facilitar, pero es muy complejo, muy costoso. Entonces, necesariamente, esto involucra el tiempo y el esfuerzo, el compromiso de parte de la persona para que vaya haciendo ciertas cosas, abrir una cuenta en un banco, cerrar un seguro, dejar de pagar ciertas cosas. Son situaciones que son habituales y que de repente uno se hace un poco loco, no hace la pega, y ahí la idea es que uno esté insistiendo y recordándole al cliente para que vaya dando esos pasos.
Pero un negocio bien personalizado, o sea, no es mucho de la relación, me imagino, del cliente como con un ejecutivo, más que pensando en esto que ahora hay mucha plataforma sí. tecnológica y demás. Acá es como todavía el valor del persona a persona tiene una relevancia, entiendo.
Sí, hasta ahora, en que ha sido el modelo como nosotros en definitiva pudimos ser rentables, pudimos salir adelante y subsistir, lo cual en el emprendimiento siempre es difícil. Y ahora estamos dando el paso precisamente levantando fondos y potenciando la plataforma para que la plataforma pueda ser este mismo consejero, esta misma ayuda que esté cercano al cliente. Y obviamente con inteligencia artificial, que también estamos desarrollando, y hoy día va a ser mucho más fácil en el futuro poder hacer una pega similar a una persona con inteligencia artificial. Estamos dando esos primeros pasos.
Tiene un encanto que sea la persona también.
Absolutamente. Y lo que siempre hemos dicho desde los inicios es que a pesar de que nosotros podamos hacer muy escalable y todo muy tecnológico en este proceso de cambio, siempre vamos a tener gente que pueda acompañar y dar solución a los clientes. El tema de inversión es muy importante para nuestros clientes. Y uno siempre en inversiones necesita conversar con alguien, porque uno dice, chuta, está cayendo, está subiendo, ¿qué hago? Y a veces esa conversación a uno lo aclara y sirve. Entonces también es importante esa mezcla.
Oye, ¿y cómo manejan ahí también una parte, un ítem importante para algunos? Es el tema de los impuestos.
Sí.
Impuestos personales, impuestos de la posible sociedad de inversiones que se tenga. ¿Cómo manejan eso? ¿Tienen asesoría también de impuestos?
Sí, la verdad que nosotros tenemos un equipo importante interno y además tenemos muchos partners externos, abogados, contadores, que nos ayudan precisamente en cómo resolver ciertas situaciones de algunos clientes. Hay algunas cosas que son transversales a todo el mundo. Hay algunos beneficios tributarios que uno podría utilizar, lo más conocido la APB, por ejemplo, y nosotros también hacemos muchos webinars. Nosotros todas las semanas tenemos 2 webinars en promedio para nuestros clientes, capacitándolos en diferentes cosas. Obviamente no da el tiempo para participar de todos, pero la información la tratamos de subir y lo educamos mucho a nuestros clientes para que también tomen mejores decisiones. Y lo ayudamos también en su declaración anual de impuestos y en caso de personas que tengan sociedades, que tengan, por ejemplo, más complejidades con algunas propiedades y tengan que armar una estructura un poquito más difícil, también lo acompañamos con asesores externos que lo apoyan en ese servicio. Obviamente no está dentro del servicio. Dentro del servicio hay un, si se quiere, un diagnóstico y una ayuda más general, pero cuando después vemos a ciertos casos lo apoyamos también con nuestro equipo complementario.
Oye, Sergio, ¿están solo en Chile o están ya mirando otros mercados?
La verdad que nosotros desde hace un tiempo pensamos en internacionalizar el negocio, pero el modelo como lo teníamos originalmente era difícil de poderlo expandir porque involucra muchos detalles de la complejidad de cada país que puede existir. Y el paso que estamos dando es en inversiones. O sea, nosotros desde hace un tiempo atrás ya tenemos la posibilidad de invertir fuera de Chile, tenemos alianza y también de esa manera hoy día con la plataforma también lo podemos llevar a otros países y el paso que tenemos que dar precisamente en este proceso de levantamiento de capital que estamos
realizando. Oye, finalmente, Sergio, con la temperatura que puedes tomar a través de tus clientes y con el proceso que hemos estado de alza de tasas, de bancos más restrictivos, ¿has visto algún tipo de comportamiento un poco que hay gente que está con más problemas financieros que antes? ¿Cómo ve el mercado ahí?
Sí, yo diría que hay 2 cosas que son bien reiterativas en el último tiempo. El amor por los depósitos a plazo,
yeah.
Lo más reciente.
Que, por la seguridad, básicamente.
Sí, pero es que lo que pasa es que las tasas que han entregado los depósitos a plazo en el último tiempo son súper buenas y uno muchas veces se queda con lo más reciente. También el tema del aumento de la inflación. Muchos creen que la inflación va a seguir alta y también siguen privilegiando instrumentos en UF, que no necesariamente es lo mejor porque también las cosas ya están cambiando y los mercados se anticipan. Es un poco lo que nosotros tratamos de transmitirle a los clientes. Y también estamos viendo en los prospectos nuevos, la gente que va llegando, gente con más problemas, gente con dificultades que vimos la ayuda en su minuto con la postergación de los créditos hipotecarios, con los retiros y que hubo mucha liquidez, que lo sabemos, y ahora se está viendo esa realidad en que está la economía más débil, hay dificultades, por lo tanto hay que pagar muchas de estas ayudas. Entonces se está viendo también un comportamiento o en la realidad, en la práctica, en las personas que buscan asesoría de mayor dificultad.
De mayor dificultad,
sí.
¿Y esa dificultad viene por un tema de intereses o un tema de falta de financiamiento principalmente?
Es difícil.
O sea, la línea de pago de intereses de la gente ha subido enormemente, porque la línea de crédito está más cara, las tarjetas de crédito están más caras, y en ese sentido llega directamente, como dicen, al bolsillo de la gente cuando hay que pagar los intereses, que muchas veces no te das cuenta, y ahí puede ser muy buena esta asesoría que te lleva a tierra, que muchas veces uno como que
eso es muy cierto lo que acabas de decir. Muchas veces uno se hace un poco el loco, no quiere mirar, y por lo tanto de repente conversar esto, abrirse, y todos los clientes lo hacen, se abren oportunidades que son bien interesantes. Hace poco tuvimos un caso bien interesante, que a pesar de que las tasas están más altas en los créditos hipotecarios, de todas formas una persona que tenía una deuda importante de consumo, la logramos empaquetar en un hipotecario con un fines generales, y bajó mucho la cuota y le da aire, y eso a veces uno no es capaz de verlo si está en el problema, pero sí desde afuera se pueden dar ese tipo de soluciones.
Perfecto.
Excelente. Sergio Tricio, gerente general de Patrimore. Muchísimas gracias.
¿Tiene algún pariente que se llame Patricio Tricio?
No, es solamente se genera esa conexión con el apellido, ¿no? Es
que una cosa muy romana, muy romana, ya. Muchas gracias, Sergio, hasta luego.
Bueno, esta fue nuestra sección, querida sección de Mercado Fintech, que hacemos junto Mercado
Segundo
Libre.
Año estamos ya en nuestra sección Fintech.
Hoy en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita PwC.cl.
Si estás buscando invertir en una propiedad, haz los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
PUC es un software integral de gestión de personas que atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracciones en PUC.cl. PUC crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Oye, para los fanáticos de renta de EconoRent, que son muchísimos, recordarles que se abrió una nueva sucursal en Rancagua. Los puedes encontrar en la calle Diego de Almagro, número 1813. Puedes disfrutar ahí la mejor tarifa, el mejor servicio, ahora también en la sexta región, EconoRent Car Rental y Leasing Operativo. Ah, no, pero
Ducati,
esta es tuya. Wow. Yo no podría.
Bueno, se corrió el Gran Premio de Italia, ahí en la Toscana.
Qué bonito. Yo quiero que me inviten.
Tradición de moto. Las tres Ducati salieron 1, 2 y 3.
Pero ¿corren modelos distintos? ¿O no, son tres modelos igual, o sea, tres motos iguales corridas por manejadas por gente distinta?
Dos motos del equipo Ducati oficial.
Ya, y dos, pero motos, ¿el mismo modelo?
El mismo modelo, ya, pero una moto es más moderna que la otra nomás.
¿Y cuál ganó? ¿La más moderna o la otra?
Ganó la titular.
El clásico de todos los tiempos.
Una Ducati con un piloto italiano campeón del mundo.
¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
Eco Bagnaia,
perfecto.
Ahí en la zona y todo.
¿Estará el señor director ahí tratando de conocerlo?
No sé, el señor director como que...
Lo perdimos.
Ha andado en
Chen, quizás en se queda ahí, ¿o no?
Seguro otro lado, ¿no?
Sí.
Oye, estamos acá en el estudio con una... personaje histórico de este programa desde mucho tiempo que nos conocemos, está con nosotros acá y ahora
es una influencer famosísima,
tiene economina, tiene un montón de cosas, la Javiera Quiroga, que nosotros la conocimos de guagua, casi trabajando en Bloomberg.
De guagua.
¿Cómo estás, Javiera? Felicidades por veo que muy orgullosamente traes tu libro acá.
¿Ya plantaste un árbol, Javiera, o no?
Todavía no.
Ya, falta eso y estamos, todavía entonces. No.
Oye, pero yo primero quiero preguntar, lo que queda de Camus.
¿Por qué?
¿Qué te pasó?
¿Que estoy muy flaco?
¡Atroz!
Ah, bueno, me veo mal.
No, pero hace mucho tiempo que no te veía. Te felicito, me gusta tu nuevo look. Y oye, José, qué rico venir y que haya mujeres. Yo antes venía y siempre decía, a este programa le faltan mujeres.
Sí.
Pero han habido.
La Marlene estuvo, sí, la Cata Allende. ¿Quién más?
No me acuerdo.
Creo que nada más.
Yo fallidamente.
Ah, tú participaste.
Sí, pero a mis jefes de Bloomberg no les encantó el formato.
Ah, y te dijeron mejor no. Decídete.
Claro.
Decídete.
No, si yo venía representando.
Ah, venías como ya
a Bloomberg.
Claro. A Bloomberg, claro.
Incluso la Javiera me invitó a la oficina central.
Yo he ido también porque hacía un programa con Pauta en un momento, ¿te acuerdas?
Yo ya no estaba.
No, yo estaba en Pauta en ese tiempo y cuando hicieron el lanzamiento del programa, que era como un joint venture entre,
claro,
Pauta, acuerdo, y Bloomberg,
sí,
que ya no sigue,
sí.
Hicimos el lanzamiento en las oficinas de Bloomberg.
Bueno.
Sí, entrete, bonito, hay una terraza,
sí,
fantástica.
Piso 18.
Sí, sí, como debe ser, muy bien.
Oye, Javiera Quiroga con un
Camus de Chile.
Una impresión acá de su libro.
Qué lindo el libro.
Oye, les cuento.
Hablemos de plata, sí. Cuéntanos de qué se trata.
Es el quinto libro más vendido de Chile en la categoría no ficción a 10 días de su lanzamiento según el ranking del Mercurio.
Ah, pero fantástico.
¿Pueden creer?
Ya, cuéntanos de qué se trata,
a
cómo
ver,
surge la idea.
Lectura obligatoria.
Todo. La idea surge, esto se me acercó una profesora mía de universidad, la Marcela Escobar, que es directora literaria de Penguin Random House, que es mi editorial. Y me dijo, tú tienes que escribir un libro sobre todo lo que estás haciendo en Instagram. Y yo le dije, ¿pero cómo voy a escribir un libro? Le dije, ¿quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a leer? Me dijo, te vas a sorprender. Le dije, bueno, si tú quieres correr ese riesgo. Le dije, ¿quién soy yo para decirte que no? Pero le dije,
claro, si quieres financiarme en esta aventura.
Pero claro, le dije, sospecho que esto no lo va a leer, no lo va a comprar nadie. Me dijo, dale, yo corro el riesgo. Listo, escribí el libro, me demoré más o menos 2 meses. Ahí cuando uno es periodista tiene la mano un poquitito más suelta. Yo ya venía hablando sobre estos temas que ya les voy a explicar un poco de qué se tratan. Harto tiempo, entonces, bueno, lo hicimos, salió y en 3 días se agotó la preventa. Ahora, pucha, no lo debería decir, pero lo voy a decir igual, ¿ya? Se va a reimpresión, la primera edición ya se agotó, se va a segunda edición en 11 días y está dentro de los más leídos. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente hoy día está muy interesada en estos temas.
Quiere saber, quiere entender, sobre todo que estamos en un momento económico difícil, la gente quiere saber cómo sortearlo, cómo navegar en este
ambiente.
Piensa,
José, que se pusieron de moda temas que nunca estuvieron de moda, la inflación, las tasas de interés. Antes Chile era un país súper pobre,
la renta fija, la renta variable.
Ahora ser periodista económico es muy entretenido porque pasa de todo, pero antes no pasaba nada. Entonces yo hice este libro que es sobre objetivos, disciplina, el control de los gastos financieros, el mundo del ahorro y de la inversión que muchas veces se confunden, y también damos una pincelada a todo el sistema financiero de Chile y al mundo de las inversiones, que es súper agobiante para las personas comunes y corrientes que no están adentradas en este mundo, y lo hacemos todo en el idioma que nos caracteriza, que es simple, fácil, didáctico, entretenido, no tiene por qué ser fome. Al final eso pasa un poco con la economía, con la política, que son temas duros, que son súper fome. La academia no los aborda muy bien, y por eso hay espacio para personas como nosotros que estamos acercando estos temas a la ciudadanía, que hoy día está muy interesada por consumirlo.
Javiera, perdona, me metí en un detalle acá abriendo el azar y viendo tu pluma, y veo un recuadro acá muy estructurado, que es estructura de gasto, y lo que primero dice es no más Netflix.
No, es que no es no más, es que no podías estar suscrito a 20.000 cosas que no usas.
Sí.
¿Me entiendes? Eso
yo
es una metáfora pensando, para eso.
Desde que hablamos con Tricio, que estaba pensando en
que vaya a solicitar la asesoría.
No, pero es que hay un montón de cosas. O
se llaman gastos fantasmas, Camus. Sí.
Amazon.
Hormiga también. O vampiro.
Pero es poco, ¿no?
No, cuenta
no,
que uno
no es poco.
Se sale.
Si tú vas sumando las cositas chicas en las que gastas, que no tienes idea, que no consumes, al final pueden ser 30% de tus gastos fácilmente.
¿30%?
Sí.
¿A tanto llega?
O sea, ¿tú cuánto Coca Light, cafecito, cosita consumís en el día, todos los días?
Café bastante.
Ya, si tú te lo trajeras de tu casa, como hago yo me lo traje hoy día de mi casa. Mm. Tú vais sumando esa cantidad de fugas que tú tienes.
Ah, que si tomáis todos los días café ahí en el Starbucks.
O sea,
en
no, pero si un café hoy día vale 5 lucas. Sí. Un café vale 5 lucas.
No, yo compro unos más.
Sí, acá veo también que sugieres mucho eso, ¿eh? Compra tu alimento y planifica menús semanales.
Bueno, soy economina, pues si no, imagínate,
economina,
no te dijera eso.
Ah, y bien mina.
Oye, ahora ya tengo, caché que ya tengo 35 años, tú me conociste como con 20.
Ay, qué bebé, ya no.
Por eso, sí.
Me conociste como con 20.
20 años, sí.
Oye, a todo esto yo los quería dejar invitados. El lunes 19, ¿ya?, a las 7 de la tarde, el ministro Mario Marcel me va a presentar en el lanzamiento de mi libro en la Fundación Cultural Providencia.
Muy bien.
Sí.
¿Cómo seguiste
¿Lo llamó, pues?
Lo llamé, pues.
Sí. Oye, yo creo que estaba encantado de presentar el libro.
Pero por supuesto.
Más encima, un hit de venta.
Él no lo sabe todavía. Yo lo voy a sorprender el lunes, pero yo lo menciono en mi libro. Abro un joven Mario Marcel cuando hicieron la regla de responsabilidad fiscal.
Ah, muy bien.
Ah, ya.
Ricardo Lago.
Exactamente.
Oye, ¿y qué más contáis acá en este libro de que es economina/CL? Ese es tu sitio en Instagram.
Sí.
El famoso.
Sí, el famoso.
Sí.
¿Cuántos seguidores
tiene? ¿Tú cachai que Camus se reía de mí al principio?
No, nunca.
Sí,
no,
sí.
¿No creían?
Sí,
no,
me decía que son esos videos ordinarios los que te grababa en pijama. 3 años después, 170.000 seguidores, 170. Camus, 40 marcas, un newsletter súper exitoso.
Sí, no, muy bien.
Y ahora
pero nunca te hubiera dado menos.
Sino... No, yo creo que era talla.
Sí, pues. Sí.
Siempre era para animarte.
La carrera y ¿sabes qué? Me dieron ganas de leer el libro.
Léetelo. Pensé que iba a decir que te habían dado ganas de escribir un libro.
Sí, estoy empezando uno, voy en un párrafo. ¿Ah? Ahí quedé en blanco. O sea, es súper difícil escribir, para mí por lo menos.
Tú terminas odiando tu propia obra.
¿En serio?
Sí, un
poquito. ¿Pero tú lo lees ahora y qué te produce?
No, es que no lo leo.
¿No lo lees?
No. Uno no se mira, no se escucha ni se lee. Porque uno se termina odiando.
Ah, no, fíjate que yo...
yo me quiero harto.
No, tú te adoras, eso no hay ninguna...
No, no hay duda. Oye, mi WhatsApp con Camus es un monólogo de Camus mandándome todos los links a sus entrevistas. Y le dije, para mandarme esta cuestión y invítame a la radio.
No, yo a veces me oigo como cuando me quedé con una duda, con no quedé contenta, como para corregir.
¿Pero no te pasa que te odiáis cuando te escucháis?
No me odio tanto.
No, yo no puedo.
Hay veces que me odio un poco, pero no tanto, ¿verdad?
Oye, y ustedes también deberían tener capsulitas informativas. Esta cuestión. Sí. Chiquillo, hoy día los chilenos han declarado en las encuestas que la educación financiera es una de las prioridades.
Yo creo que, bueno, y ahí tú podrías, no sé si está en eso parte de tus proyectos, pero todo lo que es formación y educación financiera en los colegios, por ejemplo, no sé si haces charlas o ese tipo de cosas.
No sé si quiero deprimirte a esta hora de la mañana, pero te puedo deprimir a ti y a las personas que nos están escuchando. Lamentablemente, en Chile no existe una prioridad, o sea, o una no, nada, la educación financiera hoy día no existe para, te estoy hablando de ningún gobierno,
o sea,
ni de izquierda.
Ya no tenemos ni economía, antes nosotros teníamos economía.
Ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. En 2018 se formó en Bachelet II un consejo que se llama Educación Financiera, que nunca sesionó para meter estos temas en los colegios y en las universidades. Mira. Ese consejo nunca sesionó. O sea, existe hoy día la figura legal.
No tiene integrantes.
Tenía, pero nunca sesionó. Y lamentablemente hoy día los docentes no están capacitados para hacer esto. Ellos mismos lo dicen. A mí me contactan siempre profesores, profesoras de colegio, universidad. No tienen la formación para impartir educación financiera en los colegios. Entonces, hacer esto realmente es un esfuerzo mayor que va a tomar años. O sea, ningún gobierno que dura 4 años va a querer meterse en este tete, porque sí, claro, no va a alcanzar a ver los frutos, pero ojalá que sí.
Podría haber habría que verlo, buscar la forma, pero los colegios sí tienen planes de lectura obligatoria.
Sí.
Y por ejemplo, integrar un libro como ese al plan de lectura obligatoria, por ejemplo, para alumnos de tercero y cuarto medio,
para eso lo hice.
Podría ser un camino súper positivo y un poco abrir una conversación y abrirse a un nuevo conocimiento que es súper importante y que te va... O sea, yo siempre digo, los colegios deberían enseñar educación financiera y primero auxilio.
Totalmente.
O sea, base. Y ninguno de los dos lo están enseñando. Y
educación cívica también.
También,
pero como del día práctico, o sea, saber qué hacer si se ahoga un niño.
¿Sabes qué hacer con tu plata cuando te dan una mesada? ¿Sabes que yo invertía cuando me daban mesada, pues, Camus?
Ah, es que tú eres muy ahorrativa.
Sí, pues. Pero espérate, lo triste de esto, o sea... Bueno, sí.
Oye, a ver, finalmente...
Espérate, para hacerte el punto. Los países que han sido exitosos en meter educación financiera en colegios y universidades ha sido una prioridad del presidente hacia abajo. Los suecos, los nórdicos...
Todos esos países que nos gustan.
Exactamente.
Y que miramos,
pero
claro.
Mientras esto, perdona que lo diga así de categórica, mientras esto no sea una prioridad de gobierno, nunca va a resultar. No pueden ser personas distintas aisladas en Instagram haciendo educación financiera, claro. Y que esto no se meta de manera real en las mallas.
Oye, Javiera, finalmente, ¿qué dice tu libro a los lectores respecto a lo que va a pasar hoy día con la Reserva Federal?
No, nada.
¿Les desea algo que la tasa madre?
Por supuesto que sí, pero la de Chile. Ojalá a lo mejor vamos a hacer economía Perú, economía Colombia.
Sería lindo.
Economía mundial. Pero no hacemos contingencia, es más conceptual el libro.
Ya, perfecto.
Querido
muy
Cristian.
Bien. Acá se lo muestro para que la Javiera no...
Me encantaría dejárselo, pero la editorial no me regala ejemplares de mi propio libro.
Chuta.
Pero es bonito, se van a acordar. Hablemos de plata, que además me gusta el título, porque desde chiquitito...
Es tabú, José.
Nos enseñan, no se habla de plata.
Igual que el sexo, José.
No se habla de plata. Sí, también. son dos cosas que nos hablaban.
Es que tiene un origen muy patriarcal.
Y que es muy importante hablarla. Sí. Hablar de plata.
Sí.
Y lo van a encontrar más fácil porque es rosado, bonito, así que en todas las librerías, ¿cierto?
Todas, ebook también, y Amazon, también, Google Play, perfecto. todo.
Todas las plataformas.
Muy bien, Javier.
Felicitaciones.
Sí, gracias.
Muy bien, Javier.
Qué rico estar de vuelta aquí.
Sí, pues.
Es como natural casi.
Siempre invitada. Bien, nosotros vamos a la pausa y volvemos.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Oye, amigo, ¿cómo lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. ¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta con el Cristian Araya de Estratega de Exactus Finance Group. ¿Cómo estamos, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, está todo el mundo como esperándonos, ¿no?
Al compás sí, de espera.
Sí, el foco está en la Reserva Federal, sobre todo después de un dato de IPC que estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado. Entonces, al final se viene materializando un poquito un proceso de desinflación que potencialmente inhibe seguir subiendo tasas de interés. Es lo que todo el mundo está esperando hoy día, a lo menos desde Estados Unidos. Si Estados Unidos hace una pausa, bueno, se ratifica o se abre quizás algún pedacito de espacio para que el Banco Central nuestro pueda implementar algún recorte de 25 puntos básicos que algunos ex banqueros centrales por ahí han comentado, como el señor Salles, el señor De Gregorio, etcétera, etcétera.
No están tan contentos.
No, yo diría, no, yo creo que nadie, en verdad, porque finalmente, yo creo que última línea, hay que entender de que crecer a un 0%, que claro, es el mejor de los casos, no es para ponerse alegre en una fiesta.
No,
evidentemente. Lo bueno es que si la inflación sigue cediendo, es una buena noticia para todos nosotros, digamos, para el bolsillo de todos nosotros, que en definitiva eso es bueno porque hay un menor deterioro del poder adquisitivo que de nuestro sueldo, digamos. Tipo de cambio para hoy día está en 800 pesos, después de haber llegado a una zona casi cercana a los 810, un pelito más arriba, está en 800 pesos de nuevo, respondiendo un poquito a la caída en los CDS, que por ahí en la prensa algo se conversa de eso. El CDS a 10 años, que es el que yo sigo por lo menos, está en niveles bajo 140. Para colocarlo en perspectiva, ese número en octubre del 2022 estaba en 246. Por lo tanto, hay una menor percepción de riesgo en nuestro país. Y eso, evidentemente, que ha propendido a que el IPSA, por ejemplo, se mantenga por sobre los 5.700 puntos. Hoy día vemos un IPSA bastante plano, recién está empezando las transacciones, y por ahí la SOCI está algo más negativo, con un menos 0.35, lo cual, como ustedes entenderán, y el peso relativo que tiene esa acción en el IPSA, evidentemente que es un foco de monitoreo en el caso del selectivo local. Y afuera la figura estaba algo más negativa, pero ahora está algo más plano. El S&P 500 un 0.13, 0.14 arriba, el Dow Jones un menos 0.30 abajo y el Nasdaq básicamente en cero, esperando a lo que salga desde la Reserva Federal.
Los commodities todos subiendo.
Eso es bastante bueno, sobre todo para nosotros. El cobre bastante estabilizado por sobre los $3.7 la libra, por lo tanto eso para mi gusto es bastante positivo, sobre todo para los que pensamos que el tipo de cambio debería estar un poquitito más abajo, no tanto por sobre los 800.
Bueno, y esto también a pesar que el cobre subiendo, a pesar de que China acusa una real estate slam, o sea, una caída más o menos que va a ser permanente en la parte de inmobiliaria china.
El impulso crediticio en China es lo que preocupa un poquito, porque las cifras en general que han estado saliendo, a pesar de las medidas facilitadoras de los últimos días, en verdad que todavía como que no genera un entusiasmo o un fervor importante. China sigue creciendo por el lado servicio, más que por el lado manufactura. Y mientras la manufactura no repunte, evidentemente que el chorreo hacia el resto del mundo no va a ser tan potente.
Bien, Cristian Araya, Exactus Finance Group, muchas gracias.
Muchas gracias,
Cristian.
Que tengan un muy buen día.
Buena
Estoy
semana,
bien.
Chao.
Ya. Oye, no hay caso con la canción, ¿eh?
¿No te gusta?
Es que no me gustan estos cantantes.
Te di varias posibilidades y tú tampoco propusiste nada, así que no, yo me tuve que hacer cargo de la situación.
Te dejé.
Muchas gracias. ¿Te gustó más mi elección de ayer, por lo
sí,
que
sí, mucho más. Muy bien.
Es más en tu estilo, viene, pero tienes que ser más abierto.
Viene Visionarios con el señor que fundó LinkedIn.
Sí, un señor Hoffman, Reid Hoffman.
Exactamente. Muy bien, muy buenos días, gracias José.
A ti, hoy día llega Ursula von der Leyen a Chile.
Sí, la alemana.
La alemana, muy bien, chao.
Chao.